Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Quero falar acerca. Ayer hablábamos un poco acerca del Evangelio, la salvación, lo fundamental, pero hay un tema que de verdad que si yo hubiera podido escuchar una de las esta enseñanza que yo voy a compartir, hubiera podido escuchar en mis primeros años de vida cristiana, me hubiera ayudado mucho. Aunque la escuché de muchos hermanos, con el tiempo yo siento que es una de las cosas que todo creyente debe saber, porque es parte del andar cristiano. Entonces, quiero hablar un poco de la manera como el Señor trata con el pecado ya como hijos. Amén. Entonces vamos a leer unos pasajes. Son varias cosas, creo que no vamos a tener mucho tiempo, pero por lo menos lo que el Señor nos permita considerar. Vamos a hablar del cristiano y el pecado. Amén. Entonces vamos primero que todo a leer un verso rápido ahí en Romanos. Romanos capítulo 3, verso 24. Como vamos a hablar del cristiano y del pecado, lo primero que quiero poner es como el fundamento, que es lo que hablábamos ayer. Cuando Cristo va a la cruz y Cristo muere por nuestros pecados, es un acto de amor por nosotros, pero es un acto de justicia por causa de Dios. ¿Qué es un acto de justicia? Tenemos un juez justo que es el juez de todo el universo, que es nuestro Dios. Y ese juez justo no podía perdonar al hombre simplemente porque el hombre viniera delante y le dijera, perdóname, Señor, porque imagínate, tú tienes tu esposa o tu mamá y viene un ladrón y por quererla robar la asesina de una manera cruel, y él va ante el juez y le dice al juez, no, juez, perdóneme, la verdad no lo vuelvo a hacer. Si ese juez perdonara a esta persona que ha hecho un crimen tan terrible, de una manera sin haber un juicio, sin haber una culpabilidad, los familiares de esta persona van a decir, este juez es terriblemente injusto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no ejerció justicia. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz es un acto de justicia en el sentido que Dios sí nos va a perdonar, pero para podernos perdonar, Él ha hecho un juicio, ha hallado un culpable y ese culpable ha tenido que pagar. Lo que pasa es que el culpable que tenía que pagar, que era yo, fui reemplazado por otro que es nuestro Señor, que fue sin pecado. Entonces, el primer aspecto del pecado en relación a nosotros, lo que hablábamos ayer en relación a la sangre, es que Dios me ha perdonado de una manera justa a través del sacrificio de Cristo. Y eso en el Nuevo Testamento y especialmente en los primeros capítulos de Romanos se llama justificación. ¿Sí? Entonces, en relación a mis pecados pasados, a mis pecados presentes y a mis pecados futuros, el sacrificio de Cristo fue suficiente para perdonarlos todos. Entonces, delante de la ley de Dios, Dios ya no me puede inculpar por mis pecados, porque el sacrificio de su Hijo fue perfecto y ha cargado con toda la consecuencia y con toda la culpa que eso demandaba. Entonces, ¿qué pasa si yo ya soy perdonado por Dios? Y aunque volviera a pecar, según la ley de Dios, ya no me puede inculpar por causa de esa justificación eterna, esa redención eterna. ¿Qué pasa con el cristiano cuando después de ser salvo y obteniendo esa redención y ese perdón peca? Ese es el asunto que vamos a tratar hoy. Porque tenemos la base de que fuimos, como lo dice ahí en el verso 24, siendo justificados, o sea, Dios nos otorga esa justicia gratuitamente por su gracia, o sea, algo que no merecíamos, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, mediante el sacrificio de Dios, de Cristo, su Padre nos justifica gratuitamente por su gracia. Y esa es la base de nuestra fe. Amén. Hermano, si en algún momento ese decreto de justificación fuera quitado, Dios nos podría condenar otra vez porque por algo que nosotros hiciéramos, por un solo pecado que nosotros cometiéramos, seríamos dignos del juicio de Dios. Pero como decíamos ayer, la sangre del Señor sigue vigente y hay una redención, un sacrificio que es base de la obra que Cristo hizo por nosotros. Entonces, esa es la primera, ese es como el fundamento. Pero lo que yo quiero hablar es, ¿qué pasa? ¿Cómo Dios trata? ¿Cómo el creyente trata con el pecado después de haber sido salvo? Porque si bien, según la justicia de Dios, Dios no me va a inculpar por mis pecados, porque hay un sacrificio el cual Él ve y el cual hace que Él ejerza justicia y me impute la justicia de su Hijo Jesucristo. ¿Qué pasa con un creyente que peca? ¿Qué hago yo cuando peco? ¿Qué dice las Escrituras de eso? Entonces vamos a hablar de esos aspectos, amén. Es bien importante. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos, podemos leerlo desde el verso 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ah, yo soy cristiano. Yo me encuentro muchos muchachos que yo evangelizo en el barrio y le digo, oye, arrepiéntete, cree en el Señor. Y me dice, no, pero yo soy cristiano. Pero el hombre dice que es un cristiano, pero todos los viernes está borracho. Todos los sábados está enguayabado y el domingo otra vez se está emborrachando, pero él es cristiano. Entonces yo digo una cosa, o Dios es mentiroso o Él es un mentiroso. Porque Él me dice que está en la luz, que es cristiano, pero anda en tinieblas. Entonces la Biblia que me muestra que qué clase de persona es esa. Un mentiroso, no está en la verdad. Él dice que sigue a Dios, pero no conoce a Dios. Porque como ayer hablábamos, el verdadero creyente que conoce a Dios tiene una conciencia que claramente le muestra cuando está pecando, cuando está andando mal, y esa incomodidad lo lleva a tratar con ese pecado. Pero el que está conforme con su pecado y dice que sigue a Dios, en realidad no conoce a Dios, hermano. ¿Sí? ¿Ustedes no se han encontrado con más de un sinvergüenza así? Que dice que es cristiano y lleva una vida y dice, no, es mentiroso, porque si de verdad anda en luz, debe andar como él anduvo. Y dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos en la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces aquí vamos a ver algo bien interesante. Si estamos en luz, primero que todo, no vamos a andar solos. La luz y la comunión con el Señor Jesús nos lleva a tener comunión los unos con los otros. Amén. Y otra cosa es bastante interesante. Aunque somos salvos por medio del sacrificio de su Hijo, somos hijos porque su Espíritu ha venido a morar en nosotros, aún en medio del pueblo de Dios hay pecado. Aunque fuimos justificados, muchos de nosotros todavía por causa de nuestra naturaleza podemos caer en ciertos pecados. Y una de las cosas que tiene el pecado, las consecuencias que trae el pecado, es que el pecado trae desánimo. Porque cuando tú estás todo alegre siguiendo al Señor y pecas, inmediatamente ese pecado trae un juicio interior, una amargura interior, un desánimo. Ya no quieres orar y lo primero que comienza el diablo a susurrarnos es que ¿para qué va a ir a la reunión? Es que si usted está pecando y va a la reunión allá a confesar y otra vez sale y está pecando. Y muchos cristianos pueden ser enredados a tal punto de perder la necesidad de reunirse. Pero Juan comienza a mostrarnos algo precioso. En vez de apartarnos cuando hemos pecado, lo que un creyente debe hacer cuando ha caído y no tiene ni siquiera la fuerza para levantarse y confesar su pecado, es ir a la comunión de los hermanos. Porque en medio de la comunión de los hermanos pasa algo misterioso. En el Antiguo Testamento el sacerdote hacía un ritual, bueno, hacían muchos rituales, pero muchos de esos rituales tienen una enseñanza preciosa. Y una era que él cogía la sangre de los sacrificios y comenzaba a esparcirla, sí. Hay otra palabra, pero sí, más o menos. Sí, rociarla. Bueno. Y mira lo que pasaba. Él estaba sirviendo y en la medida que él servía, rociaba al pueblo con la sangre. Y nosotros no nos damos cuenta, hermano. Tú llegas a una reunión, te sientas, comienza la oración y tal vez vienes desanimado. Tal vez has pecado. Tal vez no puedes ni levantar la cara de la vergüenza. Pero los hermanos comienzan a orar y comienzan a cantar y algo comienza a pasar en el ambiente. Cristo comienza a rociarnos con su sangre. Y pasamos de estar amargados, avergonzados, caricaídos, desanimados, a comenzar a sentir como otra vez gozo, paz. Antes, unos segundos antes no podía levantar la cara para mirar al cielo y ahora comienzo a orar, a cantar. Paso de estar muerto, porque el pecado trae muerte espiritual, a otra a vez tener vida, gozo. Entonces, una de las maneras que Dios hace para limpiarnos de nuestro pecado es la comunión con los hermanos. Y no solo en las reuniones, hermano. A veces tú puedes estar apartado del Señor y te encuentras un hermano. Y ese hermano comienza a hablarte algo del Señor. Y sin darte cuenta, el hermano con su conversación y con su hablar te está limpiando. ¿No le ha pasado eso? Hay días que uno está tan mal con el Señor que solo lo va a levantar a veces la comunión con la iglesia, hermano. Entonces, mira lo que dice la palabra, leámoslo otra vez. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, tratar el asunto como si fuéramos nosotros ángeles que nunca van a caer es un engaño, hermano. Nosotros debemos ser realistas. El cristiano no practica el pecado, como dice más adelante Juan. Pero muchas veces por descuido del cristiano, por la ligereza del cristiano, por la falta de oración y de consagración en el cristiano, muchas veces el cristiano cae en pecados. Así es, ¿cierto? Y Juan dice, bueno, si decimos que eso no pasa, estamos mintiendo. ¿Pero qué pasa cuando pasa? ¿Qué debemos hacer? Mira lo que dice Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que si un creyente peca, tiene una opción que Dios le da. Él le da la capacidad de ser limpiado de ese pecado a través de la confesión. Hermanos, nunca, un hermano decía, nunca el pecado es tan poderoso como cuando está en lo oculto. ¿Sí? El pecado pierde su valor cuando es expuesto a la luz. Muchas veces nosotros vamos a tener que tratar con ciertos pecados que ya no son solo pecados, sino son adicciones al pecado. Tú te encuentras con personas que han nacido de nuevo, pero tienen un problema de que llevan cierto tiempo, a veces años, a veces desde niños, metidos en un pecado. Y ellos, no es suficiente que nazca de nuevo, no es suficiente que ellos hayan sido justificados delante de Dios. Ellos necesitan tratar con esos pecados, porque si ellos no tratan con esos pecados se van a volver un problema para ellos en toda su vida cristiana. Entonces tenemos el problema de pronto del hombre que, aunque es creyente, tiene problema con la pornografía. Tenemos el problema del creyente que, aunque es creyente, de pronto tiene problema con vicios, hasta con drogas, hermano. Y el creyente quiere ser libre, pero tiene una adicción a eso. Y el creyente quiere seguir al Señor, pero tiene un problema con eso. Y hay cosas que yo no las voy a poder solucionar solo. Y yo debo ser consciente que yo voy a necesitar ayuda. Y este confesar, claro que me habla de buscar a Dios, pedirle perdón a Dios, confesarle mis pecados a Dios, pero muchas veces yo voy a necesitar la ayuda de los hermanos. Y voy a necesitar sacar a la luz ese pecado, porque si yo no saco a la luz ese pecado en lo oculto, aunque no sea visible, me va a carcomer por dentro y va a destruir mi vida espiritual. Yo me acuerdo en mis primeros años, al año, dos años, tenía un pecado, con un problema con un pecado. Y era que caía y caía y caía, yo no podía solucionar, y yo ya quería salir porque ya no quería. Porque se siente uno un hipócrita caminando con el Señor, mientras en lo oculto está teniendo problemas con ciertas áreas. Y yo le decía al Señor, Señor, yo ya no puedo con esto, no sé cómo tratar, pido perdón, pero vuelvo a caer en él. Haz una manera para que yo pueda salir de este asunto. Y mira lo que el Señor hizo. Ya cuando yo iba a botar la toalla, un día me llamaron unos hermanos que me amaban profundamente. Me sentaron así en una reunión de pocos. Y una hermana me dijo, hermano, necesitamos hablar contigo algo. Le dije, ¿qué es, hermano? Hermano, el Señor me dio un sueño. Mira el asunto. El Señor le dio un sueño a ella de todo lo que yo estaba haciendo en lo oculto. Y ella lo sacó a la luz delante de los hermanos. Pero ¿saben qué, hermano? Esa vergüenza, esa humillación, ese que el Señor me haya destapado el pecado, me liberó de ese pecado. Yo hubiera podido confesar mi pecado, pero lo escondí, lo escondí, lo escondí. Y queriendo salir de él, lo escondía más. Y lo que estaba haciendo era enredándome cada vez más. Y la manera que el Señor usó fue que yo confesara, pero lo confesé porque me destapó el Señor. Pero hermano, no, tú no necesitas llegar a una situación como esa, ¿no? Hermano, tú no necesitas. Miren, hermano, si tú sigues con ciertos tipos de pecado, así tú no los quieras, el Señor los va a sacar a la luz. Pero Él los saca a la luz no porque nos quiera avergonzar, sino porque Él quiere librarnos de ciertas cosas. Y hay cosas que necesitamos tratarlas. Una de las cosas que el cristiano no puede tolerar en su vida, porque es un mal que lo va a destruir después, es el pecado. El pecado el creyente lo debe tratar de una manera seria. No solo en él, sino a veces en personas que están cerca de él. Un día también se nos acercó una hermana y nos dijo, he descubierto que mi esposo está haciendo esto y esto, y era un hermano querido. Y nos tocó decirle, hermana, tienes que hablar con él y confrontarlo. Porque si tú permites ese pecado en tu casa, ese pecado va a destruir tu hogar. Y no solo con el esposo, si tú tienes un hijo, una hija, que tiene ciertos pecados visibles, porque hay cosas que no son visibles, pero cuando ya el pecado se ha hecho visible, quiere decir que el pecado ya ha tomado una raíz, ya ha crecido y ha dado fruto. Como un día yo le decía a un hermano que vino todo bravo a decirme, ah, imagínate que fulano de tal se me acercó a decirme que mi hijo tiene problemas de droga. ¿Cómo se le ocurre? Le dije, hermano, si esa persona tuvo el atrevimiento de acercarse a ti, decírtelo, porque yo no sería capaz de decírtelo, es porque esa persona vio algo, hermano. No menosprecies lo que se te está diciendo. Ponle cuidado a tu hijo, sigue a tu hijo, mira qué está haciendo tu hijo, porque si lo que esa persona está diciendo es verdad, tu hijo va rumbo al infierno y lo está haciendo delante de tu cara y tú no estás haciendo nada. Hermano, nosotros, el pecado lleva a las personas al infierno. Mata. Nuestra es la generación que va a llenar el infierno, hermano. Y nosotros no podemos tolerar ni el pecado en nosotros ni el pecado en nuestras casas. Y tenemos que a veces, si yo no puedo hacer, yo tengo que tratar eso en la gracia y en la medida que el Señor me ayude. Amén. ¿Mm? Porque si no, eso va a ser un problema después. Un hermano me decía, ¿pero por qué, hermano? Es mi hijo. Yo le dije, sí, es tu hijo, hermano, pero tienes 4 hijos más. Y los otros van a ver el ejemplo del mayor. Y si el mayor llega borracho, si el mayor te pone música, si el mayor hace esto, cuando los otros quieran hacerlo, tú no se lo vas a poder impedir porque lo permitiste en tu casa. Pues por salvar uno, permitiste que se perdieran 4. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Ni por salvarlo, porque eso no ayuda. El Señor un día fue a juzgar al sacerdote. ¿Y por qué lo fue a juzgar? Porque el sacerdote supo el pecado de su hijo y no le estorbó. Yo era un sinvergüenza, hermano, pero cada vez que iba a salir a hacerme unas sinvergüenzadas, me encontraba a mi mamá ahí en la puerta con una Biblia, atravesándoseme de todas las maneras, hermano. Y ella oraba, pero cada vez que tenía la oportunidad de atravesárseme en el camino, no me daba plata, me castigaba, me hacía de todo, y hasta que ganó la lucha con el Señor. Y el Señor me salvó, hermano. Pero nosotros no podemos tolerar el pecado, hermano, ni en nosotros, ni en los nuestros. Claro, cuando podemos, porque hay cosas que no se pueden. Si tu hijo vive lejos, ¿qué puedes hacer? Por lo menos en tu casa, en tu vida. Y eso quiere decir que cuando yo voy a tratar ciertas cosas, yo dejo ser recto, yo buscar vivir la vida que estoy exigiendo en mi casa, ¿no? Hermano, yo a veces le digo a los hermanos, yo podría sentarme a ver una novela donde se dicen vulgaridades, donde se muestran mujeres, donde todo es chisme, celo, y yo digo, uy, la carne, y comenzar a ver la novela de una manera en la que la pueda examinar, ¿sí? Pero imagínate, hermano, y yo podría verlo, y de verdad, verlo con un corazón puro sin querer contaminarme, pero yo soy consciente que si yo veo eso, y siento al lado a mi esposa, y siento al lado a mis hijos, Tal vez yo no me contamine, pero estoy contaminándolos a ellos. ¿Y cómo le voy a exigir a ellos después? ¿Cómo tú le vas a exigir a una niña tuya de 15 años que no quede embarazada si tú la expones constantemente a una televisión donde el adulterio y la sensualidad es lo que les vende? ¿Sí me hago entender? O como decía en Facebook en estos días. Mira lo que decían, y lo decían personas que no son creyentes. RCN y Caracol sale diciendo, RCN y Caracol sale diciendo esto. Tenemos un problema de droga, adicción y de embarazo en la juventud hoy en día, ¿sí? Y las principales novelas son Pablo Escobar, puras novelas de prostitución, de sensualidad, de violencia. ¿Qué se puede esperar de los jóvenes si es que a eso están siendo expuestos, ¿no? Pero el cristiano coge y se la pasa de 6 a 9, ahí corrompiéndose él y corrompiendo a los suyos. ¿No? Señor, nos ayude, porque es un asunto bien serio, hermanos. A todos los que somos papás, cabezas. Pero hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esto de confesar los pecados tiene sus pincitas, hermanos. Yo no necesito, si yo a veces necesito que alguien me ayude, yo no voy a ir a los hermanos más inmaduros de la iglesia, hermanos. Voy a ir al maduro y tal vez a solas, ¿sí? Una vez estábamos hablando en una reunión así, hermano, hablando de la familia. Y un hermano me dice, hermano, ¿qué debe hacer un hermano cuando su hijo es así, así, así? Y todos voltean a mirar al hermano. No dijo el nombre, pero todos sabían de quién estaba hablando. Hay cosas que se deben tratar con delicadeza, ¿no? La vez que vino esta mujer a hablarnos del pecado a su esposo, le dije, mira, trátalo primero a solas con él. Si juntos no pueden solucionar ese asunto, pues acudan a los ancianos de la iglesia. Hay que ser delicados en esas cosas porque a veces se puede hacer más daño de lo que se puede arreglar. Amén. Y siempre en un espíritu de que todos salimos de ahí y todos necesitamos ayuda en muchas áreas. Amén. Para que el Señor nos guarde de caer. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, lo que vimos en este pasaje, hermano, la comunión nos limpia del pecado. El confesar nos limpia del pecado. Pero entonces, ¿qué pasa con el creyente que peca y se acostumbra a pecar, hermano? O sea, ya no solo es suficiente, él confiesa sus pecados, pero sigue y sigue y comienza a endurecerse. Vamos a leer ahora otros aspectos. Estos hasta ahora vamos, bueno, meditando. Hebreos 12:5 dice... Y habéis ya olvidado la exhortación que a como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por Hijo. Entonces ahora vamos a ver otro asunto. Primero vimos la comunión, después vimos la confesión y ahora vamos a ver la disciplina. ¿Qué pasa con un hijo? Hasta uno no lo tiene, ¿no? Cuando tú le dices al hijo, oye hijo, haz esto, y tu hijo no lo hace, ¿qué debería ser lo normal? Lo normal es que si el niño no está enseñado, se le dice otra vez, oye hijo, te estoy mandando a hacer esto. Hazlo. Si el niño la segunda vez no lo hace, pues como es la primera vez y tú le estás explicando, ya la tercera vez le vas a explicar, mira hijo, como no lo hiciste, yo necesito corregirte. De ahí en adelante, solo la primera vez, la segunda ya es sentencia. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer como papás. A veces es chistoso porque uno ve al papá rogándole al hijo que le haga caso, pero es por falta de disciplina. El padre que ama a su hijo lo disciplina, el que no lo corrige es porque lo aborrece, dice Proverbios. Entonces mira el asunto, pero eso es naturalmente, porque estoy haciendo esta comparación, porque es la manera como Dios nos trata a nosotros como hijos. Dios tiene un hijo, Dios está exhortando a su hijo y ve que su hijo comienza a pecar deliberadamente, o sea, comienza a perderle el temor al pecado. Pecó una vez, confesó, pasó, pecó otra vez, confesó, y comienza a darse cuenta que él puede pecar y no pasa nada. Y no pasa nada. Pero eso es como decía un hermano, eso es como el hombre que se bota de un piso 20 y cree en el 18 que no va a caer. El pecado siempre trae consecuencias, hermano, como hablábamos ayer. Una de las consecuencias es que Dios extiende su mano para disciplinar y corregir. Hermano, y esto lo vas a ver tú mucho en la vida aún de personas recién convertidas y en la vida de creyentes. Cuando tú en tu vida pecas y siembras ciertas cosas, tú debes saber que con el tiempo vas a recibir la cosecha de lo que hiciste. Y muchas veces esa cosecha es organizada por Dios para disciplinarte y para enseñarte que el pecado no es algo tan liviano. Entonces vamos a ver el caso de un hombre, vamos a ver el caso de David. Así sea por encima, rápido. Segunda, creo que está en Segunda de Samuel. Un día David se levanta, ve una mujer hermosa bañándose, la llama, se entera que es la esposa de Urías, y aún así no tiene temor y se acuesta con ella para tapar el pecado, manda a matar al esposo de ella, y todo pasó así. Hay algunos hermanos que llegan a decir que entre el asesinato del hombre, del esposo de esta mujer, pasa un año hasta que el profeta viene a visitar a David. Y nosotros hacemos cosas y hacemos cosas y hacemos cosas y creemos que no va a pasar nada. Creemos, miren hermano, hay algo con lo que Dios nunca es ligero. Dios nunca es ligero con el pecado. Un hermano decía, Dios es tan serio con el pecado, trata de una manera tan seria con el pecado, que no escatimó llevar a su hijo a la cruz para pagar por el pecado. O sea, Dios nunca ha sido ligero con el pecado. Entonces vamos a leer el pasaje ahí en el verso, en el capítulo 12. Vamos a leerlo desde el verso 1. Jehová envió a Natán a David, viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas. Sí. Segunda de Samuel 12:2. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este que no quiso tomar una de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el hombre que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. O sea, Natán comienza a contarle una historia y David como que se enfurece por lo que hizo el otro hombre. Porque una de las cosas que tenemos nosotros, hermanos, es que vemos el pecado serio, pero es cuando es de otro. Si desde el comienzo hubiera sabido que era él, no hubiera dicho eso, ¿no? Pero miren, hermanos, ¿qué es lo que queremos ver en este pasaje? La seriedad y las consecuencias del pecado. Si tú lees la historia, mira lo que hizo David. David cogió una mujer casada, abusó de ella y mató a un hombre. Nosotros a veces hacemos cosas, pero cuando las hacemos no vemos la gravedad de las cosas. Solo vemos la gravedad cuando vienen las consecuencias. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? Como tú no tuviste temor de acostarte con la mujer de otro hombre, yo voy a hacer algo. Uno de tu propia simiente va a coger a tus esposas y se va a acostar con ellas a la luz de los otros. Mira lo serio, hermano. O sea, era como si el Señor le estaba diciendo a David: ¿le parece poco, David, el adulterio? Yo te voy a mostrar lo terrible que es. A tal punto, mira, esto es bien tremendo, hermano. ¿Le pareció poco meterse con la mujer de otro hombre? Yo te voy a enseñar lo doloroso que es para una mujer que otro hombre abuse de ella. Una de sus hijas fue violada. Mira lo serio del pecado, hermano. Una vez fui a mandar a sacar la instalación del gas para mi apartamento, y el hombre que fue a instalarla ahí del barrio vio a una vecina y eso comenzó, uy, mi amor, y comenzó a... Pero así que parecía como un caballo relinchando. Y yo dije, uy, este hombre se le nota que es tremendo con las mujeres. Cuando fui al negocio del hermano, su hija, una niña mona bonita, como de 13 años, embarazada. Mire, ¿saben qué, hermano? Las consecuencias muchas veces nosotros la bebemos con lo que más amamos. Y nos damos cuenta cuán terrible. Yo no veía que era tan terrible la borrachera hasta cuando me convierto y veo que mi hijo me llega borracho. Ay, ahí sí noto que la borrachera es horrible. Yo nunca veía la soberbia o el rebelarme contra mis papás tan terrible como cuando mi hijo se me levanta a mí. Y veo el orgullo, la soberbia, la rebeldía con la que yo me manifesté contra Dios durante muchos años. Pero cuando lo estoy experimentando yo me doy cuenta cuán horrible es ese pecado. Y Dios comienza a organizar un ambiente alrededor mío donde yo tengo que beber lo que yo hice por muchos años. Porque aunque Dios me perdona, Dios me va a disciplinar y me va a enseñar a través de las circunstancias cuán horrible es el pecado. Qué cosa seria, ¿no? Hay un pasaje, no lo tengo presente ahorita, pero dice algo así. A los sacerdotes que le habían sido infieles a sus mujeres. Claro que a veces el hombre no, yo... Dice, he aquí yo haré que vuestras hijas y vuestras nueras, o sea, las esposas de sus hijos, sean como rameras, para que aprendas a no ser desleal a tu esposa. Imagínate lo serio, hermano. O sea, que tú puedes hacer cosas, ¿sí? Hasta hacerle infiel a tu esposa. Pero ay, cuán terrible es cuando tú ves esos pecados en tus hijos. Que te llegue un hijo a contarte que su esposa le está siendo infiel, imagínate. ¿Por qué Dios permite eso? Para que nosotros veamos la seriedad y lo destructivo que es el pecado. Porque a veces no lo aprendemos cuando lo hacemos nosotros. Como yo peco y confieso y el Señor me perdona. Ay, pero cuando lo veo y ese pecado me hiere por dentro. ¿Ustedes creen, hermanos, y esto, por qué estamos hablando de esto? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Ustedes creen que donde David hubiera sabido las consecuencias que hubiera traído eso a su hija, David hubiera hecho lo que hizo? Él se metió con una mujer y a él le violaron su hija y sus esposas. Él mató a un hombre. ¿Saben qué pasó? El violador, que era uno de sus hijos que violó a su hija, el hermano de ella lo cogió y lo mató a él. Y el que mató al otro también quiso matar a David. Imagínate, hermano. ¿Por qué? Porque David no tuvo temor de sacar la espada y herir a Urías el heteo. Asimismo, él iba a ver cómo sus hijos iban a matar entre ellos mismos. ¿Ustedes creen que si David hubiera sabido las consecuencias, David lo hubiera hecho? Hermano. Como que, no sé si fue acá o en Valledupar, yo dije, le dije a los hermanos. A veces, sí, uno no debe pecar por amor al Señor, ¿verdad? Yo debo hacerle fiel a mi esposa por amor a ella y por amor al Señor. Pero una cosa que a veces, cuando no hay amor, cuando yo no tengo ese deseo de serle fiel, una cosa que es muy buena recordar es todas las consecuencias que traería yo cometer cierto pecado. Si yo tengo eso en mi mente... Yo voy a tener límites, aunque en algún momento quiera salirme, si yo tengo presente. Hay hermanos hasta que aconsejan, haga la lista de las consecuencias de lo que le traería su pecado a su vida, a su familia, a la iglesia, al nombre de Cristo, usted se frenaría. ¿Sí? Yo a veces me pongo a pensar, uy, nomás con los que son bien cercanos, yo digo, si yo le hiciera algo así a mi familia... ¿Yo cómo le podría decir a mi cuñado que sea buen esposo y buen padre con mi sobrina? ¿Yo cómo le podría decir a los hermanos que sean buenos esposos, buenos padres? ¿Qué dirían las demás personas? Yo predicando la palabra y para ir saliendo con una de estas, Señor. Guárdame, Señor, yo no quiero que tu nombre sea manchado, Señor. Así en algún momento quieras salirme, amárrame, haz algo, Señor, haz algo. Sí, nosotros debemos, hermanos, de verdad, nosotros debemos temerle al pecado, en un sentido, a las consecuencias que trae. Porque una de las cosas que dice el diablo es, no vas a morir. Sí, le dijo a Eva, no vas a morir. Y el Señor le dice, vas a morir. O sea, el pecado trae consecuencias, pero el diablo te dice, no vas a morir. Y no te das cuenta que cuando comienzas a pecar estás atrayendo ciertas cosas que son dolorosas para ti mismo, para los tuyos. El caso, el pecado de Adán y Eva, ¿cuál fue? Una simple desobediencia. A veces uno dice, no, pero es una desobediencia chiquita. Sí, lo que comenzó a hacer Adán y Eva fue chiquito. Los hijos de ellos, ¿qué hicieron? El uno mató al otro. ¿Por qué, hermanos? Porque, como dice ese pasaje, un abismo llama a otro abismo. Un día yo le decía a un hombre que se acercaba pasando una situación muy difícil, y él me decía, hermano, es que de verdad que yo nunca, ni por mi cabeza se me pasó que mis hijos cayeran en la droga. Y le dije, hermano, pero es que si tú armabas una parranda tomando en tu casa, gente fumando, pasar del cigarrillo y el alcohol a la marihuana, ¿cuánto hay de camino? ¿Y saben qué es lo peor? Que el pecado siempre tiende a ser peor en la generación siguiente. Un ejemplo, está el hombre que es un sinvergüenza con las mujeres. Por ser sinvergüenza tal vez deja a sus hijos. Su hijo, por el mal ejemplo de su papá, va a decir, pierde la figura varonil de su casa, tal vez su mamá es una matriarca que lo habla en contra de los hombres. El pecado del hijo tal vez no va a ser el adulterio, el pecado del hijo tal vez va a ser la homosexualidad. Casi todos los homosexuales o tuvieron experiencias sexuales traumáticas al comienzo de su vida o tuvieron un hogar disfuncional. ¿Sí? O sea, el pecado siempre tiende a... El papá era un borracho, el hijo un drogadicto, el hijo del drogadicto un ladrón, y comienzas tú a ver que la cadena como que... Porque el pecado, hermano, es un abismo horrible. Mientras haya tiempo, hay tiempo para confesar nuestros pecados. Amén. Para arrepentirnos. Pero, hermano, hay consecuencias que tú vas a beber toda la vida. Hay cosas que no van a cambiar. Ahí lo único que necesitas es la gracia del Señor para sostenerte. Porque hay cosas que ya las personas... Una muchachita se queda embarazada por un pecado antes de tiempo con una mala persona, ¿quién la libra de ese problema, hermano? Un hijo es para toda la vida. ¿O no es así? Hay cosas que nos toca cargar para toda la vida, hermano. Señor nos ayude. Entonces, hermano, la disciplina, la consecuencia, a veces es buena. ¿Por qué? Porque como dice el pasaje que nos acabamos de leer de Hebreos, nos enseña a participar de su santidad. O sea, cuando tú recibes los golpes y como cuando tú coges corriente varias veces y te has quemado, ya no vas a estirar tanto la mano. A veces eso pasa con el pecado. Otro pasaje, hermanos. Primera a los Corintios, capítulo 5. Entonces, confesión, comunión, disciplina, corrección o consecuencias. 1 Corintios capítulo 5. Este asunto ya todavía es más serio, hermanos. Tenemos un pecado visible. Nosotros debemos saber, hermanos, que, bueno, sí, hay cosas que son personales, que se deben tratar en ese ambiente, en ese plano. Hay cosas que son familiares que se deben tratar en ese plano, pero hay cosas que ya pueden involucrar a la iglesia. Y que la iglesia, aunque en la iglesia siempre debe estar el espíritu de amor y de restauración, la iglesia tampoco puede llegar a en ese de amor a tolerar ciertas prácticas pecaminosas. ¿Me hago entender, hermano? Entonces la Biblia nos muestra un caso de un pecado grotesco en la iglesia de Corintio. Y lo peor de todo era que parecía que los hermanos hacían como si no estuviera pasando nada. Y a veces hay que tratar ciertos pecados, ¿sí?, con delicadeza, con el amor, sabiendo que cualquiera de nosotros puede caer, pero hay cosas que no se pueden dejar a la deriva, ¿sí? El Señor nos ayude, porque estos son de las cosas más difíciles, ¿sí? Pero si en nosotros hay un buen espíritu y un temor al Señor, y si se hacen las cosas delante de Él, estas cosas se van a poder vivir y sobrellevar. Entonces mira lo que dice en el 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Si hay veces que la iglesia se debe pronunciar y decirle a un individuo que está en un pecado sobresaliente: hermano, usted no puede andar así. Hermano, eso que usted está haciendo está mal. ¿Por qué? Porque no es para destruirlo. Pero cuando tú le dices algo a la persona, de pronto esa persona es consciente de su condición y de pronto va a ser salvo. Porque si no se le dice, entonces va a seguir en lo mismo. Y hay que decírselo en amor, pero hay que decírselo. Hermanos, una cosa que es muy real, a veces la persona no ve su condición. ¿Usted no ha visto que hay personas que caen en un pecado y no son conscientes del pecado? Pero los hermanos que lo aman y que lo han visto lo deben llamar. Hermanos, nosotros hemos tenido la experiencia de que personas, amigos en el Señor, que están haciendo ciertas cosas, nos toca decirle: oye, hermano, necesito hablar contigo en el privado. Oye, hermano, eso no es de un cristiano. A veces no son cosas tan graves. Nosotros teníamos unos hermanos que ya se casaron y todo, pero cogieron la costumbre de que llegaban a la reunión y antes de la reunión el muchachito y la muchachita cogerse a veces en la reunión. Y dije: uy, espere que acaba la reunión. Se acabó la reunión, hermanos, ven. Oye, hermano, yo tengo una hija y hay hijos de otros hermanos. Les voy a pedir que hasta que no se casen, y aún ya siendo como pareja, respeten el momento de la reunión, hermano. Estamos es para alabar al Señor, para algo santo. Y los hermanos lo recibieron en un buen espíritu, nunca más lo hicieron. Y yo mismo prácticamente los casé. Pero hay cosas que, ay, hermano, los pecados, hay ciertas cosas que debemos nosotros, de verdad, hermano, el hecho de que nosotros no tengamos un templo, un púlpito, un pastor oficial, no quiere decir que en medio de nosotros no prime la santidad y el temor al Señor. No quiere decir que entre nosotros no haya reverencia, hermano. No quiere decir que entre nosotros no respetemos el tiempo del Señor. Yo a veces le digo a los hermanos: hermano, apague el celular. Respete la reunión, hermano. Hermano, la reunión no es para comer. ¿Ya? Sí. Pero a veces también llegamos a la reunión y estamos en la casa de los hermanos y los niños cogieron la casa de parque. Hermanos, a veces nos toca, y con hermanos ahí vemos en lugar, hermano, vamos a compartir la palabra, pero antes cada uno de los papás coja a su niño y siéntelo al lado suyo, porque si no, no comenzamos. Si ¿Sí me hago entender, hermano? Nosotros debemos crear un ambiente donde se pueda hablar la palabra, donde se pueda tener comunión, donde sea, sí, donde no haya interrupción, de respeto, de reverencia. ¿Saben qué dice el Antiguo Testamento, hermano? Que los judíos a la santa convocación debían traer a su familia, a sus esclavos, hasta los animales, no estoy exagerando, y hacerlos callar, y hacerlos, ¿qué? Escuchar. Pero a veces ni siquiera controlamos a los niños, hermano. Pues se ha perdido, y más entre nosotros, porque como no tenemos un púlpito, se ha perdido la reverencia. Pero eso, el hecho de que la iglesia sea de amor, de mutualidad, no quiere decir que no sea santa. ¿Amén? Este caso sí ya es el colmo, el extremo. Pero mire, dice: y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Yo, ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, una persona que le gusta pecar con su cuerpo, le gusta pecar con la carne, reúnase y entreguenle la carne a Satanás. Uy, qué serio, hermano, ¿no? La iglesia debe pronunciarse, hermano, a veces. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, si nosotros toleramos un poco de pecado, ese pecado va a afectar a toda la iglesia. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahí en el 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Sí, hermanos, si nosotros tenemos un hermano que amamos mucho, pero yo veo que el hermano está en adulterio, fornicación, y ya se le ha dicho y el hombre se arrepiente, yo, aunque no le puedo cerrar las puertas de la reunión, cada vez que yo pueda hacerle notar mi inconformidad hacia su pecado, aún dejando de comer con él, aún dejando que él no entre a mi casa, yo se lo voy a hacer notar. Porque es un juicio que debe establecer la iglesia para salvar al hombre. Pero a veces hasta el pastor cayó en adulterio, dejó a su esposa, se metió con otra, se casó con otra, y los hermanos no dicen nada porque es el pastor. La iglesia hoy se volvió supremamente tolerable al pecado. ¿Saben qué dice Proverbios? Cuando no se corrige el mal camino, los hombres tienden a seguirlo. O sea, cuando en una iglesia no se corrige ciertas cosas que son pecaminosas, los demás hermanos tienden a hacerlo. A nosotros nos pasó eso con un hermano. El hombre tenía un talento para la alabanza. Ustedes, hombre, cogía ese piano, hermano, tocaba hasta de espaldas y le sonaba bonito. Era novio de una muchacha de los hermanos. Un día el hombre entró a la universidad, se metió con otra mujer, cayó en adulterio y le fue infiel a la muchacha. El escándalo de la familia de la muchacha, el escándalo de la familia de él, el hombre salió diciendo que nadie lo amaba, que no había amor en la congregación, que no sé qué, y salió tras del hecho siendo la víctima. Porque a veces nosotros pecamos y terminamos siendo la víctima. Entonces, los hermanos encargados, nunca nadie los llamó a decirle, a corregirlo, a exhortar, nada. Eso quedó como si no hubiera pasado nada. ¿Saben qué pasó? El hermano menor volvió e hizo lo mismo. Como en la iglesia no, nadie se pronunció, nadie dijo eso fue pecado. Los que venían detrás cayeron en lo mismo. ¿Sí me hago entender, no? Cuando no se corrige el pecado, pues sí. Y la niña con su corazón destruido, la otra niña con su corazón destruido, y los dos sinvergüenzas diciendo que nadie los amaba en la iglesia. Porque tras del hecho hicieron lo que hicieron y no fueron capaces de reconocer lo que habían hecho. Y los hermanos, muchos no fuimos capaces de acercarnos a decirle, hermano, eso fue pecado. Tienes que pedirle perdón a ella, a la familia de ella, a la congregación. No es que tú eres visible porque tocas la guitarra, tocas el piano. No fuimos capaces de decirlo. Y a veces hay que decirlo, ¿verdad? Y si no le gusta, y por favor, un año y no me vuelve a tocar esa guitarra hasta que el Señor lo restaure. ¿Sí? Pero a veces no, hay que mostrar el amor y le pasamos la guitarra. Que estamos es dañando al hermano. ¿Sí?
Amén.
Dice, en estos temas casi todo nadie dice amén. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones. Uy, este tema es serio, hermano. Yo le como una vez, y siempre lo decimos, un hombre que no es confiable con el dinero, que se le da a administrar el dinero de la casa de Dios, y se lo roba, es un hombre que no es confiable, así sea el pastor. Hermano, si un hombre es avaro, pide plata con su predicación, no deberíamos escucharlo. Es una persona que no es confiable. Porque el cristianismo está lleno de lobos que saben predicar bonito, pero en su astucia son unos ladrones. Y los estamos tolerando. ¿Sí? En estos días escribimos un folleto, un hermano de España escribió un folleto porque hay un pastor judaizante muy famoso en Estados Unidos que se llama Gene Stanley. Yo no sé si lo conoce. Y El hermano hizo un folleto refutando todos los argumentos que el hombre da porque él dice que debemos guardar el sábado nosotros. Entonces publicamos el folleto y en esos días nos llegó la noticia. El pastor Gene Stalin va a ir no sé cuántos meses de cárcel porque haciendo unos negocios descubrieron que era una estafa. Una persona que es ladrona, que es tramposa en sus negocios, hermano, no debe ser considerada confiable en medio del pueblo de Dios. Amén. Esas son áreas que hay que tener en cuenta. Y dice, o con los idólatras, pues en tal caso no sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente, o sea, una persona que constantemente está maldiciendo, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Sí? Hermano, nosotros debemos tratar con seriedad esos pecados. Nosotros también nos reuníamos con una hermana que su hijo era un ladrón. ¿Sabe? Todo el barrio lo sabía, ¿cómo no lo iba a saber ella, hermano? Y cada domingo llegaba, hermano, que oren por mi hijo. Pero mira el asunto, que oren por mi hijo. Y el sinvergüenza llegaba el sábado con paquetes de cosas robadas. Ropa, apartamentero. Que ore por mi hijo y ella guardándole lo robado en la casa, hermano. Oren por mi hijo. Al hombre cayó a la cárcel al poquito tiempo. No lo mataron, fue de milagro. ¿Pero por qué? Porque una mamá que pudo tratar con ese pecado y ella misma se lo toleraba. Entonces, hermanos, a veces hay que tratar con seriedad el pecado. Terminamos con un pasaje ahí más adelante. Ahí en el capítulo 11. Entonces tenemos el cristiano. Bueno, ya hemos visto varios cristianos. El que peca y se arrepiente y confiesa su pecado. El que peca y la comunión lo limpia. El que peca y el Señor tiene que disciplinarlo y corregirlo y a veces las consecuencias. El que peca y debe ser sacado de la casa de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a ver el que peca de una manera tan descarada que como es un hijo suyo, el Señor toma la decisión de quitarle la vida. ¿Sí? Porque eso también lo muestra la palabra. Primero los Corintios capítulo 11. Verso 28, hablando de la cena del Señor, ¿no? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos. O sea, hermano, no todas las enfermedades son causa del pecado. La Biblia nos muestra, digamos, que Pablo tenía un aguijón en la carne, una enfermedad que Dios le permitió tener para que él no se enorgulleciera. La Biblia nos muestra que Timoteo tenía constantes dolores de estómago. Pero también la Biblia nos muestra que a veces Dios usa nuestra salud para mostrarnos que hay un pecado en nosotros. Ahí sí cada uno, como dice aquí Pablo, examínese. Porque, hermano, si hay alguien que sabe cuando está andando mal, es él mismo. ¿Sí? ¿Será que por eso estoy enfermo? Usted debe saber. Porque usted es el que sabe cómo está andando delante de Dios. Hay algunos enfermos. ¿Cómo dice? Ay, no algunos, muchos. Enfermos. Y otro asunto es debilitados entre vosotros. Y mira lo tremendo. Y muchos duermen. O sea que cuando el Señor ve una persona, ve que esa persona no se arrepiente, ve que esa persona está constantemente en el pecado y que ya no hay otro camino, el Señor muchas veces la corta prematuramente. Dice Eclesiastés, ¿por qué habrías de provocar a ira al Señor? ¿Por qué habrías de morir prematuramente? Entonces a veces el Señor, un hijo que es su hijo, para que su hijo no siga revolcándose en el pecado, toma la decisión de llevarse. Termino contándoles una experiencia que yo tuve en mis, porque yo en mis dos primeros años de creyente fui tan rebelde, hermano. Señor me dio como tres oportunidades de que me volví a la comunión con Él y yo me iba al mundo. En la última tuve una experiencia preciosa con el Señor me restauró, yo volví a los caminos del Señor y el Señor me perdonó. Y como a la semana, otra vez me estaba yendo. Entonces me fui un viernes y llegué como hasta el sábado, como por las 3, 4 de la tarde. Y llegué yo y me sienta mi mamá y mi papá en la sala. Entonces me dice mi papá, necesito hablar con usted. Me sentaron en la sala y me dice, le voy a contar dos sueños que yo tuve. Y mi papá me dijo, le voy a contar un sueño que yo tuve. Ambos habían soñado la noche anterior algo conmigo. Entonces, en resumen, en uno de los sueños mi mamá me veía en un ataúd pintado con uno de los colores que me gustaba, con mi nombre. Y el Señor le decía, que me dijera a mí, dígale que le he dado tres oportunidades, que a la cuarta me lo llevo. Y en la otra, mi papá también tenía un sueño, dos sueños de mi mamá que tenían ese mensaje. Y en el otro sueño, mi papá soñaba lo mismo, que me tenía que llevar a enterrar. Ellos me dijeron así, con el amor de papá y mamá me dijeron, si tú no te arrepientes, el Señor te va a quitar la vida. Hermano, ese fue el último día que caminé en el mundo. Porque ahí me fui para el cuarto llorando y me arrodillé y le dije al Señor que yo no quería desperdiciar mi vida, que no me llevara todavía. Que me diera la gracia y la capacidad para caminar con Él. Y de ahí en adelante el Señor me ayudó, aunque siempre uno tiene sus... Pero el Señor me ayudó. Pero puede llegar el punto que el Señor, por amor a un hijo suyo, hermano, le corte la vida. Yo tuve el caso de un amigo que se convirtió en la misma época y se fue al mundo, hermano, y de 22 años murió de un cáncer en la cabeza. El Señor se lo llevó en un mes. Y el Señor a veces puede hacer eso, hermano, cuando somos ligeros con el pecado y nos vamos. Se nos olvida que estamos en las manos del Señor y somos suyos. Y Él puede depender de nosotros. Entonces así sea por encima hoy, hermano, el cristiano y el pecado. El Señor nos ayude y nos ayude que esto nos despierte a vivir una vida como la que el Señor quiere vivir, con como la que Él quiere para nosotros como hijos de Él.